¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Bienvenidos a la corneta más aguada de la historia.
¿Por qué aguada? No está aguada, está firme, llena de información, pletórica, diría yo, es más.
Ay, por favor, a tu edad, de verdad.
Bueno, a la tuya, entre los dos yo creo que sí podemos levantarla, ¿no? O sea, una corneta dura, contundente.
No, eso es horrible, mejor cada quien.
No, o sea, el programa,
esta es una
güey.
Corneta aguada. Es la corneta aguada, ¿por porque ya tenemos 54 años y
no,
estás...
No, no está tan aguada, güey. No está tan aguada. O sea, a veces falla. Digamos que de vez en cuando me la juega, ¿no? O sea, sí me la hace. Güey, o sea, de veras, ahorita. Vas a salir con esto ahorita. Pero no siempre. Pero no siempre, no siempre. Es cuestión de que no dormiste
pero
bien o comiste mucho.
Día especial.
¿Por qué?
Es 29 de febrero, que solo pasa claro. Cada 4 años. Felicidades a todas las personas que cumplen años en el 29 de febrero, que solo pueden celebrar cada 4 años y tienen que escoger el 28 o el primero de marzo.
Te iba a preguntar, que la gente que nace el 29 de febrero, cesa su existencia en esos 4 años y luego resurge y digo, hola, ¿cómo están? Otra vez estoy aquí. Y 4 años se va a la chingada.
Cumplen un año cada 4, güey. O sea, es una dicha, una bendición. Imagínate.
Pero no es una mamarrachada este calendario, no funciona bien, porque el tiempo es lineal, o sea, el tiempo pasa, cronológicamente no eres un día más joven porque el pinche calendario dice 28, ¿no?
Bueno, mira, la realidad de las cosas es que...
Es que no funciona.
El año no dura 365 días. Dura 365 días y casi 6 horas.
Correcto.
6 por 4 son 24.
Un día.
Correcto. Entonces, por eso cada 4 años se agrega uno. El pedo...
Ajá.
Es que el año no dura 365 días y 6 horas exactas.
Correcto.
Dura 365 días, 5 horas y 48 minutos.
Ah.
Y por eso, cuando el año bisiesto cae en múltiplos de 100,
ajá,
no es bisiesto.
Además de todo, desaparece también de vez en cuando.
Desaparece,
o sea,
de vez en cuando.
Gregorio era un pendejo.
Sí. Es el calendario gregoriano que ha sido pues como que de los más ajustadillos a lo que hay hoy en día. Ahora,
oye, pero si tenemos este relojes atómicos y la madre, ¿no podríamos cambiar todo?
Habría que estructurar nuevamente el calendario, porque...
Hay que hacerlo.
El origen del bisiesto, ¿nunca te has preguntado dónde viene la palabra bisiesto?
¿De cada 100 años? ¿Dos veces cada 100 años o qué? ¿Bisiesto? ¿100? ¿No?
No. Viene de que en el año 45, en el calendario juliano que tenían los romanos...
¿Cómo? Juliano.
El calendario romano. Juliano.
Dijiste Juliano, ¿no? Como que no te juliano. Oí, pero ya te oí.
Espérate, no estés mamando.
Échame la información, pues.
En el calendario juliano ya habían metido este año bisexto, que llamaban ellos.
Ajá.
Pero lo que pasaba es que el 28 de febrero, cada 4 años, se repetía. Había 2 28s de febrero.
Ajá.
El 28 de febrero y luego el 28 de febrero bisexto.
Sí.
Entonces, con el paso de los años, ya ven que la historia no es más que un teléfono descompuesto, pues se fue degenerando, deformando la palabra hasta convertirse en bisiesto. Pero aún así, no todos los años son
bisiestos. ¿Qué es entonces el incesto? Digo, nada más por curiosidad.
Ahora, ¿qué posibilidad tienes de nacer en un año, en un 29 de febrero?
Estadísticamente...
Entre 1506.
O sea, una entre 1506 personas está celebrando su cumpleaños
hoy. Solamente una de cada 1506 personas.
¡Órale, qué interesante!
Entonces, si divides los 8,000,000,000 entre 1506, pues realmente son pocos millones de personas las que han nacido un 29 de
desaparecen cada cuatro, digo, aparecen, reaparecen cada 4 años.
Así es. Ahora, hay
mientras tanto
cosas...
están en el limbo existencial, no son...
No son.
Bueno, no
sí
están.
Son, eso es una tarugada, ¿no? Pero...
Para mí no son.
Por ejemplo, en la frontera de Estados Unidos y México, los nacidos el 29 de febrero tienen derecho a una fiesta en su honor en un pueblo que se llama Anthony, Texas, que se ha autoproclamado la capital mundial de los años bisiestos desde 1988.
O sea que hoy en Anthony hay peda. hoy de hay cumpleaños.
Pena, efectivamente. Uh-huh. En Podríamos Irlanda, uh-huh. el gobierno paga una prima de 100 euros a los nacidos el 29 de febrero.
¿Te pagan con una prima? Pero eso es en Monterrey, ¿no?
Te pagan un bono, pues, de 1,850 pesos o su equivalente, que son 100 euros.
Ok.
Por nada más por nacer el 29 de febrero.
Está bien.
Ahora, los irlandeses tienen una larga relación con el 29 de febrero. Lo consideran el día del soltero o el privilegio de las damas.
Ok.
Es el día en el que...
¿El día del soltero? Ok.
Y es el único día, bueno, era ya, no, hoy en día ya no es, en que las mujeres podían pedirle matrimonio a los hombres. Solo un día cada 4 años se podía alrevesar la cosa.
¿Y si se decir que, oye, pero güeyes, ¿podías decir que no?
Ajá. No, si te negabas, el gobierno irlandés te multaba.
Ah, te cae.
Porque tenías que aceptar.
O sea, podía llegar cosas. Cualquier hija de vecina en Irlanda, en Dublín, y decirte, güey, cásate conmigo, no quiero. ¿Cómo no?
Mocos, te cae una multa.
Multa.
Y así.
¿Pero solo bueno, una vez o la multa es de por vida?
No, no, solamente en ese momento por haber negado.
¿Y qué ley tan estúpida es esa? ¿Quién? O sea, ¿por qué? No, nadie puede forzarte a casarte.
Bueno, es una ley antigua, ya está derogada allá en Irlanda.
Una estupidez. Hace muchos años. También una estupidez la de Gregorio. O sea, está lleno de estupideces esto.
Sí, hay que rehacer el calendario, pero ya es demasiado tarde. Está muy difícil de mover. Ya medio que encontramos estos. Le agregamos un día cada 4 años, pero no, pero cada 100 se descalifica esta regla anterior. Y así es como...
Que en realidad, si ustedes lo piensan, es como las fronteras o como el dinero. O sea, realmente nada más son ideas en las que decidimos creer todos. Porque el tiempo es lineal. O sea, cronológicamente no tiene ningún sentido todo esto, mira, nada.
Einstein dice que el tiempo no necesariamente es lineal.
Pero digamos que el paso del tiempo es constante, ¿no?
La mecánica cuántica no distingue mucho entre futuro y pasado. Uh-huh. Esto no tiene que ver con la linealidad del tiempo. Tiene que ver con lo que dura la traslación alrededor del Sol.
Correcto,
de la Tierra.
Pero de cualquier manera, o sea, el paso del tiempo, yo entiendo que Einstein le encontró ahí sus bemoles al asunto, pero el paso del tiempo, tú vas a vivir un tiempo finito, o sea, se termina, empiezas y luego mueres, naces correcto. Y mueres, no hay duda. No importa lo que diga el calendario, ni Gregorio, ni nadie. En realidad tú pues pasas por la vida de manera inexorable hacia el fin, o sea, no hay
a mí
no,
lo
no
que me
otra.
Llama la atención es la cantidad de estupideces que va cargando en su lomo la pobre humanidad.
Sí.
Como por ejemplo pues sí. Esto. Otro ejemplo de la estupidez humana, grandioso, uh-huh. es el teclado que tenemos nosotros.
¿El QWERTY?
El QWERTY, que ustedes uh-huh. pueden verlo. Las primeras teclas que tiene son Q-W-E-R-T-Y.
Así es.
Resulta que cuando Remington inventó la máquina de escribir hace muchos, muchos años.
Es un bonito cuento.
Ajá. Se dio cuenta de que los vendedores habían adquirido una gran habilidad para teclear rápido.
Sí.
Pero el problema es que como eran teclas mecánicas, se atascaba la máquina. Entonces dijeron, bueno, ¿cómo lo alrevesamos para que sea más difícil escribir y nadie puede escribir rápido y no se le atoren? Ese es el puto teclado que tenemos hoy en día.
Yo no sé si ustedes alguna vez utilizaron una máquina de escribir, pero tenía unos brazos metálicos que estaban como un abanico y de repente, o sea, si estabas escribiendo muy rápido, de pronto dos de estas hojas metálicas se encontraban y se atoraba la máquina.
Eso se atascaba.
Entonces tenías que meter el dedo a donde no debe estar el dedo, embarrarte de tinta, sacar ajá, las madres estas y entonces la idea fue encontrar el arreglo de teclas que fueran menos comunes juntas, que usaras menos juntas. Entonces por eso está organizado así el teclado. Una
está
jalada.
Organizado para estorbar. Después un güey de apellido Borchak uh-huh. quiso hacer un teclado mucho más eficiente.
A nadie le gustó.
Nadie quiso. Pero la gente que aprendió a escribir en ese teclado escribía 20 veces más rápido que con el puñetero teclado que tenemos hoy en día
en todo el
planeta, diseñado para escribir más lento.
¿Tú tomaste taquimecanografía?
Sí, en la secundaria.
Yo también, pero no me acuerdo ya porque escribo requete mal. Escribo con dos dedos todo lo que escribo. Y es una mugre.
Sí,
quiero escribir como toco el piano, con los 10 dedos.
Pues sí, hazlo, exactamente.
Pues sí.
Bueno, damas y caballeros, ya dejémonos de efemérides e historias mamilas.
No, me gustó el breviario cultural, me pareció increíblemente interesante. Yo creo que ahora la gente sabe, ya tiene esta información, realmente inútil, pero cotorra. Ya tienen de qué hablar hoy en la máquina del café o ahí en el agua con la señora de contabilidad.
De los inciestos y de los teclados inoperantes.
E insisto, ¿qué es el inciesto? Quiero saber, pero bueno.
Pero la reino...
Eduardo Insiesta,
si quieres, nos lo puede explicar más adelante. Hoy va a venir en jueves.
Eduardo
se vino
Insiesto.
Antes hoy, Eduardo.
¿Eduardo Insiesto? No. Inés. Ah, Inés. Ya encontramos por qué el apellido es Inés. Inés, no, sí es. Sí Inés es, güey. No, ese sí es. Ahí está. Sí, pero no hay duda. Pero bueno.
Bueno, damas y caballeros, esta es la información que tenemos para ustedes el día de hoy. Para empezar, el top 10. Que se llama lo peor que puedes tocar accidentalmente.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente. Yo he tocado cosas accidentalmente muy desagradables, ¿no? Muy desagradables. Yo me imagino que todos, pero sí, muy feas.
El mingitorio con mi pene.
No, no, no. Yo una vez, bueno, el agua. ¿Nunca te has ahogado?
Sí, en los baños de ahí, de aquí de Radiópolis.
Son poco profundos.
Sí.
Y te ahogas.
Tienes que tener mucho cuidado porque si no hay contacto.
Te tienes que hacer muy para atrás en el asiento para que el péndulo lleve a el agua, ¿no? O sea, me siento como golondrina tomando, ya sabes, cuando cae la tarde y toman agua en las albercas en Cuernavaca. Así.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente, el beso de Poseidón.
Es muy feo. Bueno, lo peor que puedes tocar accidentalmente, el botón rojo en una planta nuclear. Tengan cuidado.
Un condón usado por tu papá.
¿Qué te parece un cable pelado? Un cable pelado no hay que tocarlo.
Es muy peligroso tocar
accidentalmente. Un
cable pelado. Bueno, si quieren participar, ya saben, @lacorneta.fm.
Si fueras electricista, ¿le pedirías a tu aprendiz que te pelara el cable? Sí. ¿Me puedes pelar el cable, por favor? Porque voy a hacer la conexión.
Sí. Mi aprendiz de electricista, al que yo le estoy enseñando.
Claro, claro, al que tú le estás enseñando. Pélame este cable, por favor, muchachito. Si eres tan amable.
Pélame el cable, por favor. Bueno, en los espectáculos, Bad Bunny se une a una famosa aplicación de citas.
No me digas.
En línea, el puertorriqueño de 29 años.
¿Necesita Bad Bunny una aplicación de citas, güey? ¡Es Bad Bunny!
Ya, es que se separó de Kendall Jenner, una de las mujeres más bellas del planeta.
Pero es Bad Bunny, güey. Nada más tiene que ir a algún antro súper exclusivo en Miami.
Pedirle
a alguien que diga, ahí está Bad Bunny en la mesa, ¿quién quiere ir a saludarlo? Y solamente aplica para mujeres entre 22 y 30 años de ciertas características. Es Bad Bunny, güey.
Resulta que se unió a la aplicación de citas exclusivas llamada Raya.
Okay.
Después de separarse de Kendall.
¿No le habrá pagado una lana a Raya? Yo creo que sí, ¿no?
A lo mejor, fíjate.
Yo creo que sí, güey. Pues si vas a hacer esto y eres Bad Bunny.
Y acertarás.
Pues es que, güey, soy Bad Bunny. Voy a decir públicamente que me metí a no sé qué. Sí, güey, claro. En realidad no está buscando sexo, está buscando dinero.
Más dinero.
Yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría.
Bueno, en su perfil de la semana pasada decía que estaba visitando Salt Lake City desde San Juan de Puerto Rico.
¿Has ido a Salt Lake City?
Salt Lake City, ¿no?
Es muy difícil pedir, por ejemplo, algo de beber en Salt Lake. Tienes que estar en ciertos hoteles a ciertas horas y solamente te pueden servir cierta cantidad de alcohol, porque son mormones.
Sí, qué mormones.
En Utah. Utah, saludos a Utah.
Es Utah en español.
Utah, sí, sí, Utah madre de muchos verdad, sí, ciudadanos sí. Mormones, güey. Es la ciudad madre, güey, ¿qué? El estado madre, perdón.
Bueno, Peso Pluma es abucheado en Viña del Mar a pesar de que canceló su participación. A pesar de que no estaba él físicamente, sí.
¿Cómo no estaba música, y lo abuchearon?
No, pero sonó su música en el escenario durante la inauguración el pasado 25 de febrero.
¿Y lo abuchearon?
Y aún así, ella baila sola sonando rolón de Peso Pluma y se le fueron encima.
Oye,
a la rechita.
Pero ¿no será que lo abuchearon porque no estaba? O sea, yo estoy pensando, ¿no? Quiero pensar que a Peso Pluma sí lo querían ver ahí. Bueno, y Ángel Aguilar vuelve a crear polémica.
¿Ahora por qué?
Al confesar que la sopa instantánea la mantiene flaca. Dice que ella come muchas sopas instantáneas. Yo me imagino que se refiere a las sopas estas que están llenas de sodio, las maruchans.
Son riquísimas, riquísimas, la verdad me encantan.
Pero sabes que esos fideos,
como muy poco.
Hay que comerlos poco porque esos fideos no son así. Digo, y no la marca, pero o sea, si se quieren hacer ese tipo de fideos, compren fideos de buena calidad, mejor.
No, pero pues igual también son buenos. Si
pero son ricos. Y todo. La maruchan acá con salsa preparada como de estadio.
Es como ramen, ¿no?
Sí, pero
¿cómo
si quieres
su ramen?
Si quiere su ramen, le recomiendo. Si va a comer su ramen, le recomiendo
ramen
que se haga.
La pasta japonesa de
ramen. Ramen es la pasta, sí, sí, sí. De hecho, hay unos lugares de ramen buenísimos, güey. No, cuando fuiste a Japón, ¿no fuiste a comer ramen
sí,
en algún lugar?
Sí, sí, sí.
El ramen estilo Tokio, uy, uy.
En Japón, comer su ramen es obligatorio.
Su
es
ramen de los japoneses, dices. De ellos.
Bueno, vamos a escuchar a Ángel Aguilar y su amorío con las sopas
instantáneas. Venga, Ángela.
Básicamente, ¿saben qué pido en mi camerino? Pido flores blancas, fruta, agua y maruchan.
Ok, ahí está, bueno, y Marucha. Está bien, eso es lo que le gusta. Bueno, está bien.
Los millennials van en camino a convertirse la generación más adinerada en la historia.
A ver, ¿qué no estaban quejándose muchísimo los millennials de que las rentas están altísimas y que la gentrificación y que no podemos vivir en ningún lado y que y nuestra que generación lo tiene más difícil que nadie?
25 años de experiencia.
Y además mis sentimientos los lastimaste cuando me dijiste no sé qué cosa, que estaba hecho mal mi trabajo.
Todos somos campeones.
Te voy a demandar por violencia laboral. ¡Cállate! No.
Tranquilos, millennials, les tenemos muy buenas noticias. Van camino a convertirse en la generación más rica de todos los tiempos.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me gusta. Síguele, porque a mí sí me tenía muy preocupado. Tú tienes una hija joven y yo tengo dos hijas jóvenes, y la verdad es que sí me preocupa lo difícil que la tienen. Perdón. Hoy por hoy, con no las chambas, con... No, yo sé.
Ellas son centennials.
Centennials, pero de cualquier manera, el mundo que les tocará va a estar convulsionado y complejo, como a lo mejor nos tocó a nosotros, ¿no?
Como nos han dicho a todos, como le dijeron a mis abuelos, a mis papás, a nosotros, a los...
¿Cómo vas tú con el mundo convulsionado y complejo?
Yo estoy muy feliz en el planeta, la verdad.
Yo he usado más bien mi complejo para conseguir un trabajo. Este.
Perfecto.
¿No? El complejo de estupideces que traigo en la cabeza.
Bueno, pues...
Oye, ¿sabías atención? Que a últimas fechas he estado haciendo una serie...
Una serie de mamá.
No. Serie de pendejadas, o sea, de veras. Y luego vengo y las cuento aquí.
Estoy trabajando en una serie de...
En una serie de malas decisiones que estoy tomando a últimas fechas.
Bueno, en la sexta sección del día de hoy, ¿tiene usted un fetiche de pies? ¿Le gustan los pies humanos? Ajá. Bueno, una mujer que es un ícono del fetichismo de pie, lanza un vino que ella misma... aplasta las uvas con sus pies.
Tiene un nombre, ¿no? El aplastar las uvas o no. ¿Hay un nombre específico para ello? Creo que sí.
¿La vendimia?
No. La vendimia es cuando cosecha, se ofrece, ¿no? Y demás, y la cosecha. No, pero creo que aplastar las uvas con los pies tiene un nombre específico. Ahorita lo vamos a buscar rápidamente, pero según yo, y es todo un es un ritual, ¿no? Porque así se hacía antaño. Había unas bellas doncellas que aplastaban con sus pies la uva. Me imagino bellas que le aportaban algo de hongo,
y unos,
¿no?,
horribles campesinos que también...
Sí, con los pies todos sucios. Y que seguramente sudaban de las nalgas y eso caía en el vino. Sí.
Y ayudaba a su fermentación.
Y ayudaba a su fermentación, estoy seguro. Es como los tacos de cochinada de la calle de la Ciudad de México. ¿No saben bien en Estados Unidos? No, porque no tienen esa mugre asquerosa que traen los tacos de la Ciudad de México. Por eso no saben igual.
Este vino aplastado por unos pies preciosos y bellísimos de la trabajadora sexual Emily Ray... Pues solo tienes que desembolsar como $2,000 por botella.
O sea que ya se vino Emily Ray. Se ha vuelto una empresaria enóloga. Ya. Me gusta.
Lo que no sé es si Emily ya se vino tinto o blanco.
Ya se vino rojo, ¿no? O sea, bueno, sí, tinto. Rojo no, tinto, perdón. Ay. Ya se vino blanco, entonces no es Emily, es Emilio. No.
O ya se vino rosado.
¡No! Bueno, sacan a Trump de la boleta en Illinois.
A ver, vamos con nuestro corresponsal allá en Chicago, Illinois. Y explíquenos, señor San Cristóbal, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo que no va a estar en la boleta Donald Trump?
Mira, los estados tienen sus propias cortes estatales en los Estados Unidos, y una jueza estatal de Illinois prohibió el miércoles que Donald Trump aparezca en la boleta de las primarias presidenciales republicanas de Illinois debido a su papel en la insurrección en el Capitolio de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que no vaya a aparecer si es que resulta ser el candidato para la votación para presidente. O sea, esto es una cuestión, digamos que es como un estorbo para Donald Trump, pero no es definitivo. Ahora, falta que resuelva la Suprema Corte, que hoy tuvo una decisión bastante importante. Van a patear el juicio de Donald Trump otros 7 meses, entonces le están abriendo la puerta a que sí pueda contender. Recuerden ustedes que en la Suprema Corte de los Estados Unidos ahora están tres ministros de la Suprema Corte que puso Donald Trump, precisamente. Entonces, son afines y la decisión no se ha tomado aún. Pues sí, de alguna manera, ya se saben esa, ¿no?, de poner ministros afines en las cortes. Ay, Esquivel, y así, ¿no? Pero bueno, aquí el asunto es que por lo menos en Illinois, como ya se lo hicieron en algunos otros estados, Donald Trump se ve por el momento imposibilitado de aparecer en las boletas. Pero
esto es una cosa muy extraña. Colorado y Maine, estos dos otros uh-huh. estados de la Unión Americana, también vetaron por el momento Correcto. A Donald Trump de estar en la boleta. Ahora, ¿qué pasa si logra la candidatura republicana uh-huh. y llega a contender por la uh-huh. presidencia, que en esos tres estados no puede participar? ¿Se bueno, impone pues, la ley federal o se respeta la ley?
Se impone
local?
La ley federal, pero tendría que venir un fallo de la Suprema Corte de Justicia a tiempo, que probablemente llegue, a tiempo para la elección.
Si gana la elección, Donald Trump va a ser presidente de la Unión Americana menos tres estados que no aprobaron su candidatura.
No sé lo suficiente de ley en los Estados Unidos, pero por lo menos, o sea, esto sí no le conviene a Donald Trump, ¿no? Para nada. No, oye, por cierto,
se la va a apelar la decisión a la
jueza. No le negaron los préstamos para pagar su, ¿cómo se llama? Su fianza. Nada más necesita creo que 300 y tantos millones de dólares Donald Trump y nadie se los quiere dar. Esto en los casos, ayúdalo, pobre en las Dani. Demandas que tiene. Ayúdalo. Si pudiera lo hundo más, güey, pero no puedo. No está en mi poder hacerlo.
Bueno, y la marca más famosa de café, digo, de las tiendas uh-huh. estas que te venden café. Starbucks, pues, anuncia un nuevo café en Estados Unidos con sabor a estofado de cerdo.
Así es, sabor a estofado de cerdo. ¿Qué tal? ¡Qué rico!
Para celebrar el Año Nuevo Chino.
Bueno, no sé, es que...
Yo lo probaría, me encanta el café.
Mira, no, nunca... Ah, no, pues no te he invitado, pero yo hago bourbon con tocino y sabe rico. Infusionado con grasa de tocino. Agarras, o sea, haz de cuenta que es un sartén.
Como el mezcal de pechuga.
Sí, haces un sartén de tocino y le metes toda la grasa a una botella con el bourbon, dejas que se haga un tapón de grasa y lo dejas ahí como dos o tres días en el refrigerador y después sacas el tapón de grasa y te tomas el bourbon. Y sabe buenísimo, tiene un cierto dejo a tocinito, sabe rico. ¿No les gusta la combinación? No, ¿no te gusta la combinación, por ejemplo, de hot cakes con miel y tocino?
Sí, sí, sí.
Más o menos así, entonces es rico, el sabor dulce y salado es bueno.
Y el mezcal de pechuga también le meten al recipiente pechuga. Una pechuga uh-huh. de pavo o de pollo.
Que se ve horrible. Pero el mezcal de pechuga más bien...
saborcito.
Sí, sí, sí. O sea, también se refiere a la pechuga del mezcal, ¿no?
No, le ponen pechuga.
Y le ponen, le ponen un... Pero digo, la pechuga de ave yo no la quiero ver, güey, porque se ve ahí un pedazo de pollo. Además... Acuérdense
pero
que
tu grasa eso... de tocino en el bourbon también está asqueroso.
Sabe rico.
Ay, no quiero ver pechuga en mi mezcal.
Ay, no quiero ver grasa en mi bourbon. Scottie Pippen y otros jugadores de los Bulls preparan gira para desmentir The Last Dance, el documental de Michael Jordan. No les gustó algo que salió en el documental y entonces...
Pues yo vi algunas cosas como que Scottie Pippen, pobrecito, uh-huh. hizo la peor negociación de la historia.
Sí, güey.
Siendo novato, terrible. Firmó como por 19 mil años con un sueldo súper rascuache y así se quedó por siempre. Hagan Horror. De cuenta nosotros aquí en esta
sí,
radio.
O sea, firmaron un... Ustedes firmen aquí, os vas a hinchar como... Se van a hinchar como chinches. De la nada más de las menciones.
Ajá, seguimos esperando. No veo la hinchazón por ningún lado. Al contrario. Luis García sorprende a sus seguidores dando el pronóstico del clima. El doctor García, qué versátil es el doctor. Dando el pronóstico del clima en un noticiero. Adelante, doctor García, venga el reporte del clima.
Pronóstico del tiempo.
Vamos con la información.
¿Quién está en el pronóstico del tiempo?
Adiós, ¿cómo está, don Luis García? Azteca Deportes se cae a pedazos.
Venga.
Tengo cuatro hijos, tienen que tragar, entonces a final de cuentas tengo que empezar a buscarle algunas otras opciones.
Usted es el doctor.
Entonces vamos al clima. O sea, físicamente no estoy ni cerca, ¿no? De poder no estar a la altura del clima. Vamos,
Oye, perdón.
Al noroeste.
Tienes tus malditas, Luis.
Pero es que lo que pasa es que él es un García. ¿Quién es la presentadora del clima más famosa de Janet García?
Janet García.
No es entonces momento, doctor, de que usted se ponga una falda muy ajustada, que deje ver sus formas y así
su
nos
belleza
regale
natural, doctor
su
García.
Belleza natural, doctor García.
Bueno, es una buena
fíjate
noticia.
Que fíjese, doctor, con qué cariño lo tratamos, ¿eh? O sea, sí lo pusimos en vestido. Sí lo objetizamos de alguna manera, pero con cariño. Bellas formas, para que no se vaya a enojar.
Sí, no doctor, usted tiene sus nalguitas también. Presúmalas.
Échelas a la televisión. Sí, sí. Póngalas ahí, en Televisión Nacional.
En la pantalla.
Sí, compártalas.
Bueno, les decía que una buena noticia para todos los mexicanos. avanza en comisiones del Senado el aumento al aguinaldo que propone duplicarlo de 15 días al año a 30 días. Es decir, si esta ley avanza, usted recibiría este mismo año el doble de aguinaldo que el año pasado. ¿Y sabe usted quién impulsó esta iniciativa en el Senado de la República?
¿Quién?
El senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia.
Híjole, el mismísimo el minero, aquel que estaba en el exilio allá en Canadá y que luego regresó.
De cualquier lugar pueden salir cosas buenas, mira. Porque la iniciativa me gusta.
Yo creo que el aguinaldo está bien para los trabajadores de México. Un doble aguinaldo es un gran alivio. Así que incluso viniendo de Napoleón Gómez Urrutia, hay que decir que esto no está nada mal.
Esta es una buena medida de la 4T, la verdad. A mí sí me parece
positivo. Está bien. Oye, ¿quieren un dicho bonito?
Tú y yo no recibimos nada de aguinaldo de ningún lado.
Nosotros tenemos aguinabo.
Nosotros nos toca pagar aguinaldos. Entonces a mí nos afecta horrible, pero ni modo aguinabo. Aún así. Bienvenido.
¿Cuántas personas más van a vejarnos económicamente a ti y a mí en nuestras carreras?
En lo poco que queda de nuestras rascuaches carreras, ¿no?
Además, porque se va por segundos. Esto está a punto de valer madre.
¿Quién va a sodomizarnos?
¿Quién va a llegar a ultrajar el cadáver de nuestras carreras, güey? Lo que queda. Una y otra vez. Bueno, ¿quieren oír un dicho mal dicho, pero muy bonito, muy divertido? Chequen ustedes a la diputada Marta Palencia, de Morena, allá en Durango, y díganme qué opinan, qué opinión les merece esta bonita expresión.
Cuando la doctora Marta Palencia habla es porque tiene los pelos de la mano en la burra.
Los pelos de la mano en la burra. Ok, muy bien, los pelos de la mano en la... Los pelos en la mano, señora, pues significan un exceso de autogratificación, según la cultura popular, ¿no? Según el imaginario del mexicano, se va a quedar enano y le va a salir pelo en la mano.
¿Y la burra qué viene siendo? Porque yo he oído que se refieren al burrito como otra cosa.
El burrito, sí, el burrito es otra, el burrito sabanero, ¿no? Con
yo he
alitas.
He tenido los por decir, ¿no?
Los pelos del burrito. Híjole.
No, los pelos pegados de mi mano en el burrito.
Ah, eso sí. Pero yo tengo pelos en la mano por la parte de atrás. O sea, en la parte
los nudillos.
Sí, ahí tengo pelos, pues tengo las manos un poquito peludas.
Tengo pelos,
pero en las palmas no tengo pelos. Ahora, me gusta mucho lo de los pelos de la burra en la mano.
Los pelos
no es cierto, los pelos de la mano en la burra, güey.
Sí, a mí también.
¿Qué le habrá pasado?
Me gustó mucho. No tanto como me gustó aquella vez que hicimos un top 10 de formas de llamarle a la menstruación y alguien puso... Alguien elegantemente mandó... Anda montando un pura sangre.
Wow.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, reniega de Movimiento Fosfo. Adelante, gobernador Alfaro.
Yo no soy Fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy Arráncate, compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio. Soy un político profesional.
Y jamás. Cervezas,
¿verdad? Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la banaliza.
No sé si la envilece, pero sin duda la banaliza. La campaña de Movimiento Ciudadano es una babosada. Es que si los tenis fosfo y lo nuevo y la madre, pero en realidad no tiene ningún fondo, no tiene ninguna sustancia de ninguna especie.
Oiga, aquí está, perdón.
Ajá, dígame. Ah, ¿qué pasó? ¿Cómo está?
Nacote, como usted dice.
¿Cómo
¿no?
le va? ¿Cómo
nacote,
le va?
Nacote. Dice usted, ¿no?
No. Usted no. Es bienvenido.
No, mire, o sea, ¿no será que el gobernador de allá de Jalisco, el Alfaro, el pinche pelón, como él mismo se dice, no estar ardido porque no le tocó ni posibilidad de la candidatura a la presidencia, ¿no? O sea, el Maynes, ese no Maynes.
Por supuesto, por supuesto que está ardido, pero lo que está diciendo, pues es una realidad. O sea, la campaña del Movimiento Ciudadano es una banalidad completa.
Ah, yo no soy Arranque, compadre, yo no soy Fosfo.
Pues no, usted es el portero del edificio, nada más.
Yo soy su padre, adiós.
Bueno, adiós, bye. ¡Sois padre! Bueno, y Claudia Sheinbaum, dice, fíjense, primera vez, yo creo que ya ahora sí ya se dieron cuenta de qué pie cojean. Una de las grandes críticas hacia Claudia Sheinbaum es que pues está al servicio de y obedeciendo las órdenes del presidente en todo. Y bueno, pues ahora se desmarca Claudia Sheinbaum, dice que ella no seguirá la línea de Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo creen? Y que va a haber un gobierno con mano de mujer. Gracias por el redoble.
Vamos a escuchar a la doctora
Sheinbaum. Vamos a oír a la doctora, venga.
Por primera vez va a haber una mujer presidente.
No, no, sí.
Y sí, va a haber un gobierno con ojos de mujer y con mano de mujer.
No, claro, yo no tengo ninguna duda sobre eso.
Y ojalá sea para bien.
Va a ser para bien.
Hay muchas experiencias en el mundo de mujeres virtuosas en el poder.
Cualquiera.
Y algunas desastrosas.
Igual que los hombres.
Sí.
Por eso, ojalá tengamos una gran presidenta.
Así va
a ser. Una gran presidenta.
Bueno, es que podríamos tener una presidenta en la doctora o una presidenta en Xochitl Gálvez, y yo creo que aquí se asoma tantitito Claudia Sheinbaum a lo que muchos quisieran escuchar, que sí va a ser su propia persona.
Más de eso, porque
como candidata.
Ya estamos en el ocaso del gobierno del presidente López Obrador. Esa es la realidad.
Si desorganizas esa oración, queda
re
bonito.
Por eso lo puse así. No quería decir
el ocaso del presidente.
El ocaso de la 4T. O bueno, de este sexenio. Ajá. Le quedan 7 meses. Y en estos 7 meses el poder se le va a ir esfumando, reduciendo y transfiriendo poco a poco a Claudia Sheinbaum.
Uh-huh. Bueno, a Claudia Sheinbaum, exacto, vamos a ver, espérate tantito, hay que ser serios.
La elección,
o a Xochitl Gálvez, dilo.
O a Xochitl, o la ingeniera Correcto. Gálvez. Pero mira, yo creo que algo muy determinante van a ser los debates.
Uh-huh, sin duda.
Los debates, pues ya sabes, se va a saber dimes y diretes, se va a hablar mucho de inseguridad.
Se va a hablar de cifras.
Lo que vale la pena es escuchar a quien tenga propuestas realistas.
Sí.
Que se puedan llevar a cabo.
Porque acuérdense,
no demagogia nada más.
Cuando hemos comprado a los candidatos propuestas pues que parecen fantásticas, es que lo son.
¿Qué es la demagogia? Soluciones fáciles a problemas complejos.
No, y soluciones poco creíbles.
Sí. Uh-huh. Hay que buscar quien tenga propuestas aplicables, realistas, que sí puedan modificar el derrotero de México. Pero vivimos unos meses muy interesantes. Hoy a las 12 de la noche arrancan oficialmente las campañas. Será todo marzo, abril, mayo y el 2 de junio la elección presidencial y bueno, la renovación de las cámaras. Y
oye, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención esto, que Claudia Sheinbaum, a punto de iniciar la campaña, se desmarca un poquito de la pauta que, según muchos, según quien les habla, sigue a pie juntillas, ¿no?, del presidente.
Pues es que electoralmente es lo que le conviene hacer en este momento.
Electoralmente es lo que más le critican, ¿eh? Le criticamos muchos.
No, la oposición, pero la gente que apoya a la 4T es lo que quiere oír. Y esos son la mayoría.
O sea, que ellos quieren, pues, por algo lo está diciendo Claudia Sheinbaum. Los políticos no dicen absolutamente nada sin un cálculo bien estudiado. Por lo visto, uno de los grandes, digamos, negativos que tiene Claudia es que se le perciba como una copia vil al carbón. Bueno, eso ya habla de mi edad, pero una copia exacta al de carbón. Las políticas de López Obrador. Al carbón, sí, al carbón va la carne. Ándale. Bueno,
les recordamos el top 10 del día de hoy. Lo peor que puedes tocar accidentalmente.
La 4T. ¡Ay! ¡Aj!
Esto está horrible.
¿Qué?
Lo peor que puedes tocar por accidente, un pene ajeno con tu frente. Ajá. Cuando estás en el útero.
¡Ay, mi ojo! ¡Ay, ay, 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 ay!
La planadora de Wisconsin. Arroba la corneta FM, volvemos.
La corneta.
No la cambias por nada. La corneta.
Rico, 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 rico vas a ser. Si eres relativamente joven.
Sí, pero digamos eso, hay que hablar de sexo primero, ¿no?
¿Sexo primero?
Sí, okay. Es mucho más divertido. Resulta que allá en el Reino Unido se acaba de lanzar un vino muy peculiar. Lo produce una trabajadora sexual muy exitosa, me parece que no
OnlyFans. ¿Es trabajadora sexual?
Sí.
¿O es modelo de OnlyFans?
No, es trabajadora sexual también.
Ah, es obrera horizontal.
No se les llama así, se les llama trabajadoras sexuales.
Ya, es obrera horizontal.
Guerrera del colchón.
Guerrera del colchón.
¿No te acuerdas cuando entrevistamos a unas profesionales del sexo que nos decían que no les gustan esas formas de referirnos a ellas? Hay que respetar.
Pero es que obrera horizontal a mí me parece muy poético y bonito.
Pero les molesta.
Hace buenas obras, pero no siempre horizontalmente. También verticalmente y en escuadra.
Bueno, esta trabajadora sexual llamada Emily Ray, que de entrada tiene 320 mil seguidores en redes sociales, está okay. En OnlyFans, y ahora decidió lanzar al mercado un vino hecho con uvas, aplastadas con sus pies perfectos y sensuales.
Y bueno, este vino, al parecer, pues está haciendo todo un splash en el mercado del vino, porque esta mujer asegura que todo el vino de su producción está hecho con uvas que ella misma ha aplastado con sus pies dominantes, con los cuales simula las gónadas de los hombres que ven sus fotografías mientras los pisa y les saca el jugo a cada una de las uvas que aplasta para su vino. Y usted puede imaginar que esos son sus testes, y no, que ella está exprimiendo.
Qué dolor que te pisen los...
Bueno, a ver, chécate el nombre del vino. Se llama Simp.
Simp, S-I-M-P.
Así es.
¿Qué es un simp?
Bueno, un simp es un hombre, usualmente un hombre joven, que hace todo, todo lo que una mujer quiere con tal de obtener algún tipo de favor sexual. Incluso
usualmente acaba siendo humillarse. A cambio de nada.
Ajá. Correcto, incluso humillarse y estar ahí de rogón, pues, y de pendejo, o sea, de su pendejo. Ay, mi pendejo, así, ¿no?
¿Tú has sido simp de alguien?
Sin duda, vez? ¿No te acuerdas?
Ah, pero sí te tocaba de repente.
No, sí me tocaba, pero me la cobraba durísimo, güey. O sea, realmente duro. Güey. Sí, sí, sí.
pero sí obtenías resultados.
Sí, ¿sabes? Obtuve resultados, sí, muchas veces. Sí, sí, entonces, llegaba yo
no
al objetivo.
Un total simp. Porque no. Hasta donde entiendo, el total simp es aquel que está...
No tiene nada.
Como, por ejemplo, hay un güey, alguna vez dimos esa nota, que lo que le excitaba era darle dinero a las mujeres a cambio de nada.
Guau. Qué entonces, buen fetiche para ellas, ¿no?
Para ellas sensacional, para él imagínate. Y entonces ahí van $5,000 de mi cuenta. ¡Oh!
¡Oh!
Y ya, adiós.
Y ella le decía, y no te voy a prestar nada.
¡Nada!
Bueno, pues, de esto. Cada bueno, quien, ¿no?
Este vino, porque ya se vino Emily Ray, uh-huh, enóloga, sí, en esta cuestión, la vitivinícola, no sé cómo decirle. Es algo así como parecido a un Cabernet Sauvignon. Ajá. Tiene uvas de Cataluña y de Líbano. Uh-huh. Notas de blackberry.
Sí, ¿qué es? Son arándanos. No, bueno, más bien moras azules, ¿no?
Moras
no,
azules.
No es cierto, blackberries son ¿cómo se llaman? Ay,
zarzamoras, gracias, nuevo. Blackcurrant, que hasta donde entiendo es grosella.
Grosella.
Uh-huh. Y un toquecito de...
De queso.
De
un leve toque de queso. Sí, sí, sí.
Y un poquito de hongos. De hongo y ojo de pescado.
Pues si ustedes quieren una botella, sépanse que nada más hay 50. Solamente hay 50 botellas del vino Simp al mercado. Y usted la puede comprar.
¿Qué pasó? ¿Todo bien?
Me ahogué. Se me fue chueco. ¿Se oyó mucho? Bueno, el asunto es que nada más hay 50 botellas de este vino que usted puede comprar, pero las tiene que comprar a la de ya. Y al parecer el precio sube y sube y sube y sube mientras más se habla de que ya se vino Emily Ray y que ya lo puede usted comprar. Y al parecer ella está ya considerando hacer otra producción de vino, esta vez más ambicioso, va a hacer cientos de botellas que los va a aplastar no solo con los pies, sino con otras partes de su anatomía.
Ah, mira, más interesante. Pero aún así no justifica el costo. Casi más de $2,000 por botella, 100 libras esterlinas.
Oye, ¿se puede hacer vino con jugo de pepino? ¿Qué pasaría si Emily Ray le sacara el jugo a unos pepinos, pero no con los pies, y hiciera vino con ello?
Pues diríamos, ya se vino del pepino.
Licor de pepino, ¿no? Infusión. Y el agua es para las ranas y para los sapos que nadan bien.
No sé por qué me imagino un montón de neandertales en un bar con la serrina en el piso, agitando sus vasos y sus copas. Bueno, con eso podemos dar por concluida esta sexosección. Y ahora, damas y caballeros, la buena noticia para los millennials, posiblemente la generación
hablando
más
de dinero, hablando precisamente de dinero, billetes.
Es que han sido criticados porque gastan mucho, pagan cafés carísimos en la Condesa, en tazas de peltre y se los cobran en un ojo de la cara.
No, y también se ha hablado que están muy tristes porque no les alcanza para nada y las rentas están carísimas. Pues alégrense si ustedes califican de millennials porque...
¿Quiénes son los millennials? Los nacidos
los que nacieron entre el 81 y el 2000, ¿no?
Más o menos.
Más o menos, bueno.
Ellos, los millennials, durante los próximos 20 años, según dicen los expertos allá en los Estados Unidos, se van a convertir en la generación más adinerada de la historia.
Chéquense esto, según el estudio, 75% de los millennials podrán esperar que su dinero, sus finanzas, crezcan en este 2024 de una manera importante, muy importante, mucho más importante de lo que, por ejemplo, la generación de los baby boomers experimentó en su momento, aquellos que nacieron entre el 46 y el 64.
La expectativa de los baby boomers es que solo el 53% cree que sus ingresos van a incrementar, contra el 75% de los millennials o el 69% de nosotros, que somos la generación Z.
Así es.
Pero, ¿de dónde va a venir esta gran riqueza que van a tener los millennials? Y aquí es donde la puerca medio tuerce el rabo.
En herencias, por ejemplo, propiedades que les van a caer en algún momento. Pues sí, sí, sí. O sea, no estamos hablando de que el mercado está súper propicio para ellos, más bien son una generación, esto estamos hablando alrededor del mundo, o sea, en general, una generación que va a recibir los beneficios de la generación saliente, o sea, nosotros o alguien un poquito más grande que nosotros, que pues va a dejar.
Los millennials más viejos ya tienen 43 años.
Así es.
Entonces, pues se acerca el momento de empezar a recibir herencias. Y esto, ¿no? Esto, y no oportunidades en el ámbito laboral, o financiero, en las inversiones. Ajá. No, esto es lo que los va a enriquecer.
O sea, ahí están los millennials en un árbol esperando que se muera su familia para recibir los beneficios, las mieles de su trabajo, malditos mantenidos, no. Huevones. Ok, pónganse a producir, carajo.
No, bueno, están tratando, pero de verdad, para un millennial es difícil.
Güey.
Es difícil pagar una renta, es difícil hacerse de una propiedad. Es difícil conseguir trabajo porque les piden mucha experiencia que, pues, ¿cómo van a tener si son jóvenes, no? Bueno, unos ya no son tan jóvenes, ya hay cuarentones.
No, ya a los 40 años ya no eres joven. Si usted tiene 40 años, le tengo noticias. Usted lejos está de ser joven. Y fíjate, si usted a los 40 años... ¿Qué?
Desde mi perspectiva, un hombre de 40 años
no,
es joven.
No, 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 pero estoy hablando del plano laboral.
De su vida.
Estoy hablando en el plano laboral. Usted ya tendría... No. Y si usted a los 40 años no ha logrado establecer una carrera, póngase a chingar porque se lo va a cargar pifas, ¿eh? Aguas.
No necesariamente, pero pues la cosa está complicada, güey.
Póngase a trabajar. Yo sé lo que le digo, porque luego...
Luego vienen los arrepentimientos, ¿verdad?
Exacto. Y bueno, luego llega la herencia, que es una mugre. Tú pensabas que te iban a dejar, no te van a dejar nada, güey.
Vienen los pleitos con los primos y con los hermanos, porque el terreno y no sé qué.
Sí, sí, ahorres esos sinsabores. ¡Póngase a trabajar, bolsa! Ok.
¿Cómo dice el dicho? A los amigos se les conoce en la cárcel, a la pareja en el divorcio y a la familia en la herencia.
Es correcto, porque se pone la cosa fea, ¿eh? La gente hace y dice cosas muy feas. Y yo sí he visto, yo he visto unas humanos, cositas, también, o sea, unas cosas que dices
a la mitad.
De veras, güey, de veras. Qué manera de sacar el cobre, pero bueno.
Sucio y horrible dinero.
Asqueroso.
Recuerden, el hombre más rico es el que menos necesita.
Delicioso y deseable dinero. Mi Dios es el dinero. Mi Dios es el dinero.
Pulpomo Dixit. Pulpomo Retería, sí, Pulpomo Dixit. Le mandamos un saludo a Pulpomo, que debe estar bebiendo e invirtiendo allá en el
cielo. ¿Estará en el infierno rodando entre billetes y alcohol?
Feliz el güey. Feliz. Como le encantaba andar en pelotas al güey.
¡Beban e inviertan! En un cráter de lava.
Así okay. es. Bueno, el top ten del día de hoy se va a llamar... Lo peor que puedes tocar accidentalmente.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente, un chicle masticado en una silla de la cual se acaba de parar Xochitl Gálvez. Lo peor que puedes tocar accidentalmente, mande por favor sus sugerencias a @lacornetafm, que es la vía gratuita de este programa.
¿O qué te parece? Lo peor que puedes tocar accidentalmente, la plancha del Cemefo con la espalda.
Y no está caliente, está fría. Lo peor que puedes tocar accidentalmente, la araña de la abuela.
No,
accidentalmente.
Bueno, si quieren participar en el Top Ten, cosa que les agradeceremos muchísimo, es a través de @lacornetafm en Twitter. Volvemos.
Opiniones avaladas por nadie.
Historias que pasan de largo y sin dejar huella.
Articulazos de irrelevancia mundial y ni una noticia de primera plana.
Casi todo esto, o mucho menos, en 4, 3, 2.
Bueno, mejor nomás en 4.
Esta es la parte gorda de la corneta.
Híjole, esta sí es como de primera plana, de 8 columnas. La doctora Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de México por Morena y aliados, dice... que no seguirá línea de Andrés Manuel López Obrador.
Adelante. Lo dice muy bajito, lo dice bajito, pero escúchenla, pongan atención a ver si lo notan.
Por primera vez va a haber una mujer presidenta.
No, no, sí.
Y sí, va a haber gobierno con ojos de mujer y con mano de mujer.
No, yo no tengo ninguna duda sobre eso.
¿Y luego? ¿Y lo de López Obrador? ¿Y qué pasó?
¿En qué parte dice lo de que no?
Te dije, es que lo dijo muy bajito. Se tenían que fijar muchísimo, pero luego se los ponemos otra vez. Alfaro se lanza contra Movimiento Ciudadano, sí.
¿Quién es Alfaro?
Está enojado. El pelón, ¿no?
De Jalisco, de Movimiento Ciudadano, que reniega del movimiento Fosfo.
Yo no soy Fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy Arráncate, compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio.
Siento que le cae muy mal Samuelón, ¿eh?
De nuevo, le hace el fuchi, pues claro que le... A ver, ¿cómo no le va a caer mal si él no se llevó el dedazo del partido? Él no fue el ungido, el elegido. Ni modo, y Samuelón nada más despilfarró la oportunidad, pero bueno.
Bueno, y Arturo Saldívar, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, afina la 4T, ahora ya está ahí con Claudia Sheinbaum y demás, lo cual pues es válido sí, fuera de la Suprema. En la Suprema pues no se vale tener preferencias partidarias.
Se supone, ¿no? Se supone, sí.
Pero esto dijo el ministro, exministro.
Si camina como pato y hace como pato, es un pato. Si camina con el PRI y se registra con el PRI, pues es del PRI, ¿o no?
Ándale, hay un recargón ahí a Xochitl Gálvez, que bueno, pues es la candidata de la coalición, que incluye al PRI y al PAN. Pero bueno, sí. Este dicho aplica para muchas cosas, ¿eh? Si camina como pato y parece pato, híjole. Pero bueno, señor Saldívar, lo que usted diga.
La diputada Marta Palencia nos da una versión muy particular y propia de un conocido refrán mexicano. Adelante.
Cuando la doctora Marta Palencia habla es porque tiene los pelos de la mano en la burra.
Gracias, ¿perdón? Los pelos de la mano en la burra. Al rato les vamos a ampliar esa información. Aumento de aguinaldo, avance en comisiones del Senado. Va a haber el doble de aguinaldo si esto procede. Las personas, los trabajadores van a cobrar dos veces lo que cobran hoy por hoy de aguinaldo.
Hoy, la ley hoy en día indica que se debe de pagar 15 días laborales de aguinaldo y pasaría a 30. Es decir, cobraríamos un año de 13 meses todos los mexicanos. Bueno, cobrarían ustedes porque a mí no me pagan aguinaldo.
Le podemos agradecer esto a Napoleón Gómez Urrutia, sí, aquel oscuro personaje que por ahí anda.
El senador de Morena.
Y
el mexicano Ronaldo Rodríguez trae hambre. Escuchémoslo.
Hablabas de las carencias, pero ¿cómo celebrar esta noche? ¿A lo grande o con mesura, sabiendo lo que pasaste?
Con unos tacos, hermano. Llevo 5 meses a dieta, loco. Ya quiero tacos, vieja. No, mi nutriólogo no me dejó comer tacos ayer.
Que quiere unos tacos, pobrecito, los quiere ya.
Ronaldo Rodríguez. Es el de la UFC, ¿no?
Es así campeón. Es. El campeón este tan carismático de origen mexicano. Bueno,
ya, vamos Luis al reporte García. Del clima con Luis García. Adelante.
Venga.
Pronóstico del tiempo.
Vamos con la información.
¿Quién está en el pronóstico del tiempo?
Amigo, ¿cómo está, amigo? Azteca Deportes se cae a pedazos.
Venga.
Tengo 4 hijos, tienen que tragar. Entonces, a final de cuentas, tengo que empezar a buscarle algunas otras opciones.
Usted es el doctor.
Entonces, vamos al clima.
Muy bien, gracias,
con
doctor.
El doctor García.
Scottie Pippen y otros jugadores de los Bulls preparan gira para desmentir todo lo que se dice en The Last Dance, el documental de Michael Jordan. Hay cosas ahí que no les gustaron nadita y bueno, pues preparan gira para decir que no les late.
Starbucks anuncia que van a lanzar un nuevo café con sabor a estofado de cerdo.
Esto en China, donde les gusta el café con estofado de cerdo.
Para celebrar el año nuevo chino, sí me da curiosidad probarlo.
Oye, y Donald Trump y Melania se enojaron muchísimo. Les vamos a tener todo acerca de esta bronca entre esta bonita pareja.
Oye, Melania ya no ha aparecido en ningún lado. Sale Trump solo por todos lados. Ya, pues Melania ni se asoma.
Ha de estar hasta la madre esa pobre mujer. Bueno, pobre mujer, debe de ser una arpía horrorosa, pero...
¿Por qué ni la conoces? Nada más porque aguanta Trump.
Porque he visto algunos dichos por ahí de Melania Trump y me parece una persona deleznable, igual que su marido.
Bueno, sacan a Donald Trump de la boleta y en Illinois, el estado en donde vive el señor San Cristóbal. Y ya se suma.
Gracias, gobernador Pritzker. De verdad. Thank you, Mr. Pritzker.
No tiene que ver con el gobernador.
No, pero qué bonito.
Tiene que
también
ver con
el,
la corte.
Y el gobernador también ha hecho lo suyo, ¿eh? O sea, estamos aquí en Illinois un poquito enojados con ese güey.
Ya son 3 estados que eliminaron de la boleta a Donald Trump por el momento: Colorado, Maine y ahora Illinois. Pero falta que se pronuncie la Suprema Corte de Justicia de aquella nación para definir qué va a pasar con esto que es inédito en la democracia.
Yo creo que probablemente sí va a poder contender. Si resulta el candidato republicano, dudo mucho que se anime la Suprema Corte a decir que no contiende, porque además hay una serie de riesgos ahí de explosión impresionantes. Pero bueno.
Se lanza un vino hecho por los bellísimos pies de la trabajadora sexual Emily Ray. Uh-huh. Ella misma aplastó las uvas. Y lo vende nada más 100 libras esterlinas, que son arriba de 2,000 pesitos.
Y solo hay 50 botellas, así que apúrense. Los millennials van a ser la generación más rica de la historia, según un estudio. Y Ángel Aguilar crea polémica al confesar que le gusta su ramen antes de los conciertos.
Adelante.
Básicamente, ¿saben qué pido en mi camerino? Pido flores blancas, fruta, agua y maruchan.
Ahí está, ahí está.
Ándale, sopas instantáneas. Peso Pluma es abuchado en Viña del Mar y ni siquiera estaba en Viña del Mar. Escuchen esto, adelante. Ponen la canción de Ella Baila Sola y la gente abuchea. Es una...
Bueno, y además, Bad Bunny se une a una casa de citas. Bad Bunny se une a una famosa aplicación de citas, que seguramente le está pagando por decirlo, pero bueno.
Luego de su separación de Kendall Jenner, pues parece que anda medio urgido Bad Bunny. Digo, Bad Bunny, no, como bien decías, no tienen más que pararse en un antro y ya pues, le llueve, o sea...
Le están pagando, por favor, o sea, no seamos ilusos. ¿Qué chingados va a andar diciendo que está en una aplicación de...
¿Vieron a Bad Bunny? ¿Qué dices, no?
¡En una casa de citas!
¡Sí! Ahí estaba Bad Bunny.
Y el top 10 de hoy se va a llamar... Lo peor que puedes tocar...
Accidentalmente. Lo peor que puedes tocar accidentalmente. Mande, por favor, sus sugerencias y aportaciones. Sí, es horrible. Yo nunca habré tocado... Yo creo que de niño sí. Porque seguro sí jugaba con...
¿Tú sí jugaste con tu papá?
Imagino, no sé, no me han dicho todavía, pero creo que todos los niños en algún punto de su existencia lo hacen, por lo menos tocan ahí.
Manda back Black Warrior 3, lo peor que puedes tocar accidentalmente, una canción de Bad Bunny.
Ahí está.
Y ahora la corneta se enguellece al recibir a nuestro homosexual de cabecera y de pie de cama, el mismísimo Eduardo Iniesta.
¿Qué pasó, Iniesta? ¿Cómo estás?
Ya está aquí su teniente de lo que tienen enfrente, su capataz de lo que traen atrás. Y oigan, güey, a ver, es año bisiesto. ¿En año bisiesto sí se va a poder? Lo que pasa en año bisiesto se queda en año bisiesto.
¿Pero qué es lo que quieres?
¿Una flor de su jardín?
Pues lo no, que siempre pero es que, güey, o sea, ni, porque, mira, luego no se olvidan esas cosas. Y luego te despiertas en la noche gritando así de, güey, me vale... No sé. No sé, yo creo no que ni sé. En año bisiesto.
Yo también lo estoy considerando. Es que ya llegué a 54 años sin que se me antoje, güey. Si se me antojara, lo haría.
¿Pero te vas a morir sin probarlo?
Pues y el mío es probable.
No, eso es seguro, ¿eh? Seguro no.
Fíjate qué feo te acaban de decir. Puede ser que lo pruebe, pero el tuyo no, güey. ¿Cómo ves?
No, tampoco dije que... Bueno, sí puede ser, no, pero lo veo muy difícil, güey. ¿Por qué se me va a antojar ahora?
De bueno, ¿el de quién sí?
El de nadie.
O sea, Noroña... tus cuates de la 4T, Rulli,
Gabriel Soto.
¿Quién?
Gabriel Soto huele rico, acuérdate.
Bueno, a ver, Eduardo me ha dicho que el hombre que le parece más guapo en todo el universo es Brad Pitt o no.
En Fight Club.
Okay.
Brad, estaba en su cúspide.
Te sale Tyler Durden acá con su saco de piel rojo, y sus lentes anaranjados acá, onda Bruce Lee.
Le tomo una foto.
Y pero te dice, Eduardo,
le pido una,
me saca aquí una está, pito. Chúpele, pichón.
Ajá. ¿Qué dijo, presidente?
¿Ya chuparon pito?
Yo todavía no,
¿En
no.
¿En año bisiesto?
Yo tampoco.
Sospecho que así concluirá mi existencia.
O pero sea, ni así, tenemos. Ni aunque fuera Brad Pitt.
Sí, no, es que no me gustan los hombres, güey. Si me gustan los hombres, ya me hubiera dado un montón.
Sí, a mí tampoco.
Bueno. Pues miren, en un predicamento así como en el que los puse yo a ustedes, pusieron al mismísimo Jorge Álvarez Maínez, que... Apenas me acabo ¿Quién? De aprender su nombre y lo empiezo a ubicar de nombre.
¿Quién es ese güey?
A Jorge Álvarez Maínez, perdón, dije Alfredo.
Me suena.
A Jorge Álvarez Maínez, porque muy risueñamente se aventó a ir al tragaluz de Fernando del Collado y al parecer, güey, me lo dejaron bien deslumbrado con la serie de preguntas que le hicieron. Miren, escuchen.
¿Percibe usted que está dentro de un cuarto oscuro?
Sí.
¿Le da miedo?
No.
¿Ha tenido relaciones sexuales con alguien de su mismo sexo?
No.
¿Le gustaría?
La verdad, no es mi deseo.
¿Cuál es tu relación con las nuevas masculinidades?
Pues yo creo que lo que hay que intentar es ser mejor cada día.
¡Qué no respuesta es esa!
¡Qué lugares comunes! Es el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano, hágame usted el favor.
Digo, está muy en su derecho decir que no quiere tener relaciones sexuales con un hombre, pero hay que mejorar cada día. ¡Qué respuesta tan estúpida!
Es lo que yo digo, para mejorar cada día hay que probarla de caballero. Es un consejo que les doy.
Eso sí no sé, pero ahí pudo haber dicho tantas otras cosas. ¿Qué relación tienes con las nuevas masculinidades? Pues se puede decir las respeto, las apoyo, soy aliado, quisiera yo legislar en pro de las mismas. No sé, se pueden decir muchas cosas positivas, pero se le hizo de chicken pollo. O sea, ¿qué digo? Hay que mejorar cada día. Gracias.
Pues mira, en redes sociales se están comiendo a Del Collado porque dicen que qué clase de preguntas son esas, que por qué hacerlas. Yo digo, ¿por qué no?
¿Por qué no?
Lo que sería bueno aquí es que, a ver, si sienta ahí a la doctora Sheinbaum y a la ingeniera Gálvez, ¿también le va a hacer el mismo tipo de preguntas? Por cuestión de equidad debería.
¿Tú qué dirías que contestaría, por ejemplo, la candidata Gálvez, que es pues de la coalición PAN, PRI, PRD, ¿qué diría acerca de las nuevas masculinidades y la diversidad sexual? Digo, y estamos aquí nada más de especuleros, ¿no? Especuladores, perdón.
Yo, fíjate que yo siento que la ingeniera Gálvez contestaría algo así como que lo intenté, pero no me aventé, algo por el estilo, algo muy...
No, pero no que si ha tenido relaciones con una mujer, güey, que cómo apoyaría por tú a la diversidad sexual.
Eso sí es interesante preguntar.
Porque eso es una cosa de su vida privada, y eso es una pregunta que no procede, pero ¿qué va a hacer, por ejemplo, para legislar en pro o no de las comunidades? Eso sí sería interesante.
Al menos en redes sociales siempre se ha pronunciado a favor de la diversidad sexual, a pesar de venir del partido conservador que es el PAN, y eso se le agradece. Y cuando se le ha solicitado su apoyo, también ha estado presente.
¿Y Claudia Sheinbaum? ¿Qué crees que diga?
Pues es que, mira, recuerdo la marcha de hace 2 años en donde puso en peligro la vida de muchísimas personas, nada más porque llegó 2 horas y media tarde. Entonces,
pero sí las apoyaría, ¿no? O sea, públicamente yo siento que también Sheinbaum no quemaría esa carta. Bueno, izquierda.
Lo que yo digo es que me gusta que se estén haciendo este tipo de preguntas ahora. La gente se empieza a asustar, pero se asustan porque siguen viendo a la diversidad sexual como algo malo o como una letra escarlata en la frente. Y no, o sea, si nunca has tenido relaciones sexuales con otro hombre y eres hombre, pues basta con que digas no se me antojó, no lo he intentado. O no por el momento.
Bueno, pero además de todo, esas cuestiones son de la vida privada. Puedes decir, no quiero contestar eso, o simple y llanamente, no, y ya. Ahí no lo...
Algo que también destacaron en redes sociales es que según el lenguaje no verbal, cuando tú respondes y al mismo tiempo esbozas una sonrisa pícara, es que a pesar de que tu respuesta sea negativa, te estás burlando de tu entrevistador diciendo, no, pero sí. Entonces, la pícara sonrisa de este señor, pues a lo mejor no está diciendo no, pero sí, o a lo mejor sí. Entonces,
o sea, estás diciendo, quítenme el fondo, que según tú, el candidato Maynes en algún momento, y no nos está queriendo decir la verdad, que está en su derecho de no decir nada.
Yo nada más digo que quedó atrapada.
Es que a esto querías llegar, güey, esto es lo que querías decir, ya, esto, o sea... Sí.
No es cierto.
Fuera máscara, bueno. Chiniesta.
Ahora vámonos a otra cosa. La comunidad científica está extasiada. Bueno, armó escándalo de pulseras, pero de la felicidad, porque por primera vez en décadas se logró captar el acto sexual de un par de ballenas jorobadas. Esto sucedió en las costas de Hawái y llevan 7 décadas.
Muy bonita nota, Iniesta, me encanta. Pero ¿qué tiene que ver eso con la diversidad?
Espérate, hijo. O sea, aguántame las carnívoras, que te estoy pisando el jardín, pero te lo voy a dejar bien bonito. El caso es que estaban fotógrafos de la vida marina en Hawái, en las costas, buscando justamente a las ballenas, y que de repente salen 2 ballenas jorobadas. Y ya tenían grabado el proceso, el ritual de apareamiento, pero nunca, jamás en la vida, en la historia, la penetración. Y a 1.5 metros de ellos... 2 ballenas jorobadas, penetrándose. Bueno, extasiados. Pero yo me imagino que así ha de haber sido el diálogo cuando vieron esto. Así de que, oye, güey, o sea, ya tenemos la fotografía del año. Oye, güey, pero espérate, porque esa ballena ya está matando a la hembra. Mira, le sacó las
tripas. Ok.
No, güey, o sea, espérate, es que no son las tripas. Es un pene. Güey, no manches. 2 machos. Por primera vez.
Por primera vez en la historia se logra retratar una cópula o grabarla y es homosexual.
Entre dos machos.
No, fíjate que ya, la reproducción de la ballena ha sido, sobre todo de ese tipo de ballena, la jorobada ha sido documentada en todo tipo de imágenes, pero hasta donde entiendo la nota de Iniesta, es la primera vez que se ve a dos machos dándole durísimo en Hawái.
Bueno, ¿y qué dicen de esto todas las personas que opinan que la homosexualidad no es natural? Pues ahí está la muestra, en la naturaleza misma, sucede en muchísimas
especies. Ya se tenían registradas más de 1,500 especies de la vida en este planeta que tienen prácticas sexuales homosexuales.
Correcto.
Y ahora la ballena jorobada ya son 1,501.
Es de hecho bastante común la cópula entre miembros del mismo sexo. No, o sea, las relaciones homosexuales en el reino animal son bastante comunes, ¿eh? O sea, no son excepciones. Sucede en muchísimas especies.
Y en la especie humana, también, en todos los grupos sociales que han existido, correcto, se ha dado la
lo que también quedó comprobado, dado el peso de 30 toneladas de la ballena y su enorme tamaño, es que las ballenas jorobadas homosexuales no pueden aplicar la brincona. Imagínate qué complicado.
¿Por qué?
¿Por qué? No se puede. ¿No le puede dar vuelta el balleno al otro balleno y dejarlo bien lleno de balleno? ¿No?
¿Con ese peso está aquí, tú crees que se puede?
No, pero están flotando, güey. Por eso crecieron tanto las ballenas, porque no las afecta tanto la gravedad. De hecho, es uno de los grandes logros de los cetáceos.
Oye, una regla básica. ¿Esta ballena se le conoce como la ballena de esperma?
No, ese es el cachalote. También conocido cuando es homosexual como el cachamoco. Digo, el cachalote.
Perdón, a mí me dicen el cacha granizo, a veces.
Sin duda. Sí.
Y a mucha honra, ¿por qué no? Pero algo estaba diciendo.
Una regla básica de la brincona es que tiene que ser rápida y gandalla. Y con esa lentitud, ¿tú crees que puedes aplicar la regla de rápido y gandalla? No se puede.
Bueno, pero es que la velocidad es relativa. Para ellas se están moviendo en chinga. Es como un caracol, güey. Va corriendo hecho la madre. Tú lo ves muy despacito, pero él va hecho la chinga. O sea, va a toda velocidad, güey.
Sacas tanta babosada.
Pues es que es cierto, güey. El perezoso, por ejemplo, se mueve despacito, pero él va en chinga.
Sudando, siente, cumpliendo. Ahorita las redes sociales de La Corneta, les voy a subir las fotos de las ballenas jorobadas macho copulando. Y al parecer fue un coito, y digo coito porque no por el acto, sino porque fue muy coito y no fue laigo. Para unas ballenas, 30 minutos fue muy poquito. Muy, muy, muy poquito.
30 minutos.
Fue muy poquito, ¿estás de acuerdo? O sea, híjole, ni lo de cuatro rolas.
No te pases,
nada.
Me parece muchísimo.
Bueno, es que acuérdate que van despacito y hacen qué
rico. Hablando en rolas, ¿cuántas rolas avientan ustedes?
Es que depende.
Hay unos días más largos, hay otros días que es más
Y hay días que vas al ataque así maldito y hay veces que te tomas tu tiempo y hay veces que pues no funciona. Hay de todo,
Pero de cajón unas 4 o 5.
Ahí está, 4 o 5 canciones. Sí, pues sí, 4 o 5 canciones es algo muy razonable, ¿no?
Sí. 4 o 5 movimientos de una obra clásica, por ejemplo.
4 o 5 sinfonías.
Las 4 estaciones de Vivaldi completitas.
Completitas, sí.
De Pink Floyd.
Por ejemplo.
Pero, ¿qué más tenemos, tocayo?
En otro orden de ideas, ¿ustedes qué piensan que puede hacer que un presidente deje de verse masculino?
Es que se ponga chichis. Sí. Que tome hormonas. Que se ponga un vestido. Sí, eso creo que le quitaría un poco lo masculino.
Es que, miren, tiene bastante malito de sus nervios a un presentador de Fox allá en los Estados Unidos, de que el presidente Biden fue a un programa de un tono relajado, lo entrevistaron, y cuando le estaban haciendo la entrevista, le dieron un sorbete, o como decimos aquí, un helado.
Ok.
Y mientras estaba la entrevista, pues el hombre empezó a lamer el helado. No, bueno, el presentador de Fox se dio vuelo y dijo que no había nada, que lo más poco viril en este planeta era un hombre chupando helado. Y que encima de todo le sirvieron refresco y se lo tomó con pajilla. La forma en la que un hombre, bueno, él dijo pajilla.
Hazme el favor.
Que digo, pobres tortuguitas, ¿verdad? O sea,
Biden. Oye, pero a ver, estamos hablando de Joe Biden, ¿no? Correcto,
del presidente de los Estados Unidos.
Se le fueron encima a Joe Biden con esto porque estaba hablando del cese al fuego, que ya urge en el asunto Israel-Palestina, sí. Y lo estaba hablando de una cuestión muy seria, de hecho terrible, mientras se comía un helado. Pero no sabía yo que al presentador de Fox se le había hecho agua a la canoa y se estaba reparando en qué tal la miel helado Joe Biden. Porque eso habla más de la persona que estaba diciendo estas cosas que de Joe Biden mismo. O sea, si tú ves un hombre comiendo un helado y dices, ay, es que se ve de lo más erótico, qué bárbaro, se ve súper poco masculino. Al que le trona la reversa es a ti, brother, no al señor que se está comiendo el helado.
Tú tienes toda la boca embarrada de razones aquí, porque la gente está criticando a este conductor porque estaban hablando de una cosa bastante seria y no dijo nada absolutamente de eso, absolutamente nada. Se fue únicamente por la forma en la que estaba comiendo el helado y la forma en la que apretaba los labios y los tomaba la pajilla con los dedos.
Eso fue está haciendo güey. Pues sí.
Y dice que esto va a afectar mucho y muy severamente su campaña, que porque la gente ya no lo va a ver con la misma virilidad. Hazme el rejoto, favor.
Pues ya le están buscando por donde pueden. Es tiempo de elecciones y le van a buscar por donde puedan a los dos candidatos.
Estoy preocupadísimo. Los dos ruquitos que están contendiendo por la presidencia en Estados Unidos ya tienen problemas. Se les va el avión a cada rato. La declaración de ayer de Donald Trump diciendo, en algunos estados se permite que las mujeres tengan partos naturales a los 9 meses. Pésimo y tiene que cambiar. ¿Qué? ¿Qué dices, de veras?
La gerontocracia. ¿Y sabes qué? No deberíamos de poner, y esto es en serio, ¿eh? No debería de haber un límite de edad, o sea, para candidatos. Es decir, después de 80, ya no, cabrón.
Pues tienes razón, si hay un límite inferior, ¿por qué no hay un límite
superior? ¿Por qué
no
un límite superior? Porque hay una serie de problemas cognitivos que vienen con la edad y que nos llegarán a muchos de nosotros.
Y de salud, güey.
Y de salud. Entonces, pues,
oye, está aquí. También. ¿Qué hubo? Está aquí. Corrígeme si me está fallando la memoria, pero yo recuerdo que cuando Biden llegó a la presidencia, él prometió que no se iba a reelegir y que la siguiente fórmula iba a ser la vicepresidenta.
Bueno.
¿Qué está haciendo Kamala?
En realidad, nada, nunca lo dijo así. Kamala Harris sí no ha hecho gran cosa como vicepresidenta, la verdad. Ha sido anodina, a más no poder.
Desapareció. O sea,
nadie la ha notado. Y Joe Biden pues está convencido de que él es la opción, de que él es la única persona que puede hacer ganar a los demócratas una vez más. Yo creo que bien pudieron haber escogido un candidato más fuerte, la verdad.
Lo de la Kamala no la pelamos todos, ¿no? O sea, ella ni siquiera figuró, nada.
¡Ay, Kamala! Todavía puede suceder, vicepresidenta. Ah, ok. ¡Ay, Kamala, actuación, qué bruto!
Muchas gracias, gracias querido Tocayo. ¿Algo más que tengas que agregar?
Rapidísimo, nada más para si ustedes se les anda ofreciendo, Ian McKellen, Sir Ian McKellen, de 84 años de edad, acaba de terminar con su novio de apenas 30 años de edad. Así que si ustedes les gusta la gerontofilia, pueden mandarle un mensaje por Instagram a Ian McKellen, pero le gustan chavitos, o sea, de 30 para abajo.
Ok.
De 30.
Gracias. Voy a mandar
de hecho, lo anterior. Señores.
Qué oportuno, dinos.
Lo digo con orgullo. Lo que me cuelga es suyo.
Ay, qué lindo, hombre, mi querido Tocayo.
Gracias, Orullo.
Y bueno, ya saben ustedes, el top ten. Lo peor que puedes tocar accidentalmente.
Lo que le cuelga a Iniesta. Mande sus sugerencias. @ la corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Vamos y nos venimos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta.
Bueno, y si usted se preguntaba qué es lo que gusta consumir en su camerino la famosísima Ángela Aguilar, esta gran cantante.
¿Drogas? ¿Alcohol?
No.
¿Amigas de ocasión?
Es aún mejor.
A ver.
Que todo lo que acabas de mencionar. Bueno, eso dice Ángela. Adelante, vamos a escucharla.
Básicamente, ¿saben qué pido en mi camerino? Pido flores blancas, fruta, agua y maruchan.
Flores blancas, fruta, agua y maruchan.
Bueno, ramen maruchan instantánea. Uno de los inventos culinarios o gastronómicos y además de todo una fórmula para prepararla más exitosa del mundo. Porque esa cosa, ese tipo de fideos instantáneos se comen ya en todo el mundo. Se pueden almacenar meses, años. Y duran.
¿Y qué tal bien crudote hacerte uno de esos? Y,
y bien picoso acá. Oh, sí. Y
continúa, eso, por ejemplo, Ángela diciendo, la gente no se imagina que Que soy simpática.
¿No? A mí sí me parece simpática, Ángel Aguilar.
A mí también me cae bien. La gente no se imagina que me gusta la marucha, la sopa instantánea. Me fascina, es lo único que pido en el catering. Dijo Ángel Aguilar.
Está bien. Ahora, tiene un montón de sodio y de otras cosas. Hay que comerlas poco, ese tipo de sopitas instantáneas.
No, sermoneando, de veras.
Es que, ¿sabes qué? Que te voy a decir una cosa.
Que
mi hija...
que tomes alcohol con medida... Siéntate con la autoridad moral para pero decirle a la gente cuándo come sopa o no.
No, pero nada más les paso al costo. Mi hija comía de esas madres, o sea, un día sí y el otro también. Comía muchísimas de esas madres y de pronto se empezó a hinchar, hinchar. Y era toda la sal que tienen estas madres. Entonces ya la enseñamos a hacer ramen de verdad. Entonces, si les gusta mucho, aprendan a hacerlo de verdad. Yo sé que es más fácil sacarlo del botecito, pero tienen un montón de sal, abusados. Yo nada más les paso al costo lo que pasó en mi casa.
Y tus tragos tienen un montón de alcohol, abusado.
Sí, sí. Pero fíjate que ya los he regulado bastante. Ya entre semana ya no bebo alcohol fuerte, ya no me hago cócteles entre semana. Solamente una cervecita, pon tú. Y no todos los días. No, de veras, y no todos los días. Porque sí, ¿sabes cuándo me agarra
la...? El lunes llegaste crudísimo al programa.
Es que lo que pasa es que
el
es cuando
martes
voy a
también.
México. Cuando voy a México, güey. Esta semana no, porque estoy en mi casa y aquí me mido. Pero allá cuando estoy en México... Sí, cuando estoy en México me agarra la mano el chango y están las amistades malignas y demás y se ponen unos pedos. Por eso no quiero ir a México, nunca más, porque está llena esa ciudad de pura diversión.
Bueno, por otro lado, el reconocido comentarista de televisión de TV Azteca, el gran doctor Luis García, sorprendió a sus seguidores, incluido un servidor, tras... Bueno, no, yo no puedo seguir en redes sociales porque en Twitter me tiene bloqueado el doctor.
Sí, a mí también, no puedo ser, quiero ser su seguidor y no puedo.
No me deja comentar.
No lo puedo seguir.
Pero bueno, ni modo. Después de... Ha decidido cambiar de profesión el doctor García porque pues hay que corretear el bolillo y no alcanza. Escuchen a Luis García debutando como meteorólogo.
Pronóstico del tiempo.
Vamos con la información.
¿Quién está en el pronóstico del tiempo? Adiós,
¿cómo está, don Luis García? Azteca Deportes se cae a pedazos.
Venga.
Tengo 4 hijos, tienen que tragar. Entonces, a final de cuentas, tengo que empezar a buscarle algunas otras opciones.
Usted es ese doctor.
Entonces, vamos al clima. O sea, físicamente no estoy ni cerca, ¿no? De poder no estar a la altura del clima. Al noroeste tenemos Sonora, 28 la máxima, 8 la mínima. Aquí estamos, parece que viene un viento de Polonia, que tú que sabes, es un viento polaco, para que se tape bien las partes, no vaya a ser la de malas. ¡Pim! Ahí estamos.
Colina. Bueno, esto lo decía mientras engrasaba las piernas para que le brillaran bonito con el vestido de pequeñas pendejuelas que traía puesto, muy ajustado, por cierto, que dejaba ver sus delectables formas. El doctor en vestido se ve muy bien. ¿Sí?
¿Sus testículos?
El nuevo dijo sus testículos, sí. sus testículos. Es lo que hoy... No, ¿salió al aire eso? ¿Nuevo?
No, yo no.
Porque sí, nosotros en nuestros audífonos oímos... ¡Sus testículos! Sí, eso dijiste. O lo pensaste. O lo pensaste nada más.
Yo no.
¡Sus testículos! Y bueno, ahora, no. Ustedes ya los vieron en su imaginación y yo también.
¿Los testículos de Luis García?
Sí, en un vestido apretadísimo.
¿Cómo los viste? ¿Peludos o rasurados? Cuéntanos.
No, los vi a través del vestido, así hechos, o sea, ya sabes, acá como
todos apretados. Ahí.
Sí. Se le salían por debajo del vestido.
De la falda.
Por debajo de la
Oye,
falda.
Oye, nuevo, ponme mi declaración favorita del presidente de la República. Quiero preguntarle una vez más. ¿Estás listo? Tú dime, por favor.
Ahora lo esperamos sin decir nada.
Sin decir nada.
Nada. Que se apure.
¿La de quién prefiere, nuevo? ¿Cómo cuál? Es mi declaración favorita.
¿A quién prefiere? ¿A quién le quiere ver los...? No.
No. Vamos a hacer esto de una manera respetuosa. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. ¿A quién prefiere usted de los dos conductores de la corneta?
David Garay.
Gracias, presidente, gracias.
Ok, pues sí, ni modo que me prefiera a mí. Yo la verdad es que cuando hace las cosas bien se las reconozco, señor presidente. No siempre, porque no todo lo que hace me gusta.
Ningún ser humano hace las cosas bien siempre.
Correcto.
Bueno, ya ha llegado el momento del top 10 que se llama... Lo peor que puedes tocar. Accidentalmente.
Lo peor que... Lo peor que puedes tocar por accidente, señor presidente, ¿qué?
David Garay.
Oh, presidente. Una vez le di la mano al presidente hace muchos años. Nada más una vez lo he visto en mi vida.
Solamente una vez en tu vida. Yo una vez lo vi, pero...
No le dio asco, me tocó.
Y me quería sacar una foto con él. Lo vi en el aeropuerto de Ciudad Juárez. Y me iba a sacar una foto con él cuando ya estaba, parecía que nunca iba a regresar a ser candidato y que ya había perdido todo. Y ahí estaba con su bolsita de pan y su frazadita y su bufandita roja.
¿Hacía frío?
No, es que así viste siempre. Ajá. Y es me iba a acercar a pedirle una foto, pero no se pudo.
Te gruñó.
Sí me vio con cara de asco, entonces yo creo que no tenía ganas de que me sacara una foto.
Bueno, gracias a todas las personas que enviaron sus propuestas. Esta es la número 10. Lo peor que puedes tocar accidentalmente: la manguera de un bombero.
La manguera de... Ok, muy bien. Lo peor que puedes tocar accidentalmente: un chango descalabrado en la veterinaria, que estaba en urgencias, anestesiado. Así sucede a veces.
Ay, ¿por qué? ¿Por qué somos tan sueces? Este güey, lo peor que puedes tocar accidentalmente: el himen de tu prima.
¿Qué es eso?
De verdad, o sea...
¿Quién es? ¿De dónde es? De Monterrey, seguro.
Seguramente. Bueno, vamos a la que sigue. ¿Qué número es? 9. Lo peor que puedes tocar accidentalmente: la cena.
¿De anoche?
Ajá.
No, qué feo, qué feo. Lo peor que puedes tocar accidentalmente: el pene de tu novia.
Sobre todo si lo tiene más grande que tú, tu novia, ¿no?
Pues sí, 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 sí.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente: una Coca-Cola de piña en el estadio.
Ah.
Un chicle masticado en la silla que acaba de usar Xochitl Gálvez.
¡Qué asco!
A ese no te gustó, ¿verdad?
No, pero qué asco, no hagan eso. Xochitl, de verdad, no se pegan chicles en la silla. Es una porquería, sí, es no, una grosería, no, además de todo. Porque alguien más va a llegar, va a agarrar la silla y va a sentir un chicle todo baboso y pegajoso ahí. No es la onda, para nada. Pero bueno, vamos a la número...
8.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente: la pirinola de tu tío.
En la cena de Navidad.
¡Hijo! ¿Qué hace a media cena jugando con su pirinola? Esa es la pregunta, en realidad.
Sí,
no se saca la pirinola en la cena.
Por favor, pórtese bien.
No sean así.
Bueno, ¿el tutupiche del presidente? No está tan grave.
¿El tutupiche? No.
Bueno, vamos a la que sigue. Es la número...
7.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente...
¡Híjole! El gansito de mi hermano.
No. La quesadilla con hongo de la abuela.
¡No!
Bueno, pues en una de esas, no sé.
Bueno, vamos a la que sigue. La número...
6.
La número 6, lo peor que puedes tocar accidentalmente:
la araña peluda de la abuela.
¡No!
Bueno, es que tiene una tarántula ahí.
De peluche.
Sí, exactamente.
De peluche. Los peluches de la tarántula de la abuela, pues. Que ya ves que son urticantes, ¿no? Los pelos de la tarántula.
Sí, son duros, ¿eh? O sea, sí te dejan un ardor. A mí una vez me caminó una en la cara.
Es como fibra de vidrio, hagan de cuenta. Es el mismo efecto.
Polvo pica pica.
Así es. Bueno, vamos a la número...
5.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente: el jugo que escurre las bolsas de basura.
Ah.
O el jugo de carne.
No, me llevaste del
cruda.
Cielo al infierno. El jugo de carne.
Cruda. Del compadre. Ok.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente: la papaya de tu hermana. Una lonja con verruga pensando que es chichi.
Bueno, sí, sucede. Qué horror.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente es la cajeta fuera del frasco.
Qué horror, la cajeta afuera del frasco.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente es una canción de Bad Bunny, dice este güey.
Pues es que sí, es cierto.
No, tiene unas buenas, hasta a ti te gustan.
Yo las he tocado accidentalmente y si dices, ¡ay, güey, quita eso!
Bueno, pero la bueno. Que sigue es la número...
4.
Número 4, lo peor que puedes tocar accidentalmente.
Bruto, esto está durísimo y sin misericordia.
Fíjate, el tema de la inseguridad en la mañanera. Eso es uno.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente:
la libertad de expresión en la mañanera.
Oh, que la canción. Lo peor que puedes tocar accidentalmente:
lo de los sobres amarillos Pío López Obrador en la mañanera.
Suficiente.
Bueno, lo peor que puedes tocar accidentalmente: el chanchamito de López Obrador.
Bueno, sí, eso está.
¿Quieres tocarle el tamal ahí de chanchamito? Pues no. El tutupiche.
Lo peor que puedes tocar accidentalmente es la fábrica de Nutella de tu tía.
Ah, o la tuya propia. Acá.
Prefiero la mía.
Sin duda, pero sí, pero no, cuando no. Es accidental, o sea, cuando no cuando no estás buscando eso y le llegas y dices, ¡ih, ching! Güey, ¿no?
En el verano estaba yo en Nueva York muy feliz tomando fotos. Ajá. Ahí, la verdad, bien marihuano. Ajá. Porque pues ya es legal allá, ¿no? Entonces, y la venden por todos lados. Y estaba yo tratando de tomar una foto de un edificio y iba yo bien clavadote viendo para arriba. Uh-huh. Y de pronto choco con un hombre afroamericano. Ajá. Pero siento como mi mano, que yo la traía colgada, se inserta entre sus glúteos.
¡No! ¡Se inserta! O sea, le diste justo entre las...
Sí. Sentí la forma de cada una de sus nalgas. ¡Ah! En mi mano, una en la palma y otra en el dorso.
¿Y te sonrió?
¡No, güey! Aparte era así, más alto que yo, mamadérrimo. Como 30 años más joven. Choco con él todo torpe, me volteé a ver todo enojado y me cago de risa en su...
¿Y qué te dijo, güey?
Pues ya se le salió una sonrisita y nada más agitó la cabeza y ya se fue el güey. Pero por un momento sí pasé aceite, güey, porque de verdad...
Pensaste que te ibas a llevar un sopapo.
En su región interglútea, pero casi completa, güey. Ah. Desagradabilísimo para ambos.
Y te dio risa. Pues, acá de...
porque yo en la pendeja viendo para arriba, así todo drogado.
Bueno, por lo menos. Pero ya, hubiera estado peor que te sonriera acá. Bueno, ¿y qué ibas a hacer? ¿Qué, eres turista aquí? No, ¿qué onda acá? No,
claramente le molestó.
Pues es que sí, que le metas la mano entre las nalgas a alguien sin avisar, sí molesta, güey. La verdad.
Perdón, güey, si me estás oyendo, pues no te enteras porque no hablas español. La número...
3. La número 3, lo peor que puedes tocar accidentalmente. ¡Guau! Wow, los mecates de un alpinista cuando llega al punto más alto.
A la cúspide.
Híjole. Bueno.
Ahora la número...
2. Número 2.
Esto se lo pude haber dicho al moreno ese al que le hice la grosería sin querer. Lo peor que puedes tocar accidentalmente. Perdón, señora, es que venimos muy apretados en el camión y pensé que me estaba rascando mis nalgas.
Wow.
Muy feo.
Metiste las manos entre las nalgas.
Una mano, la izquierda, porque la derecha traía la cámara, ¿no?
Pero además de todas esas veces que sientes, pero no, qué horror.
Sí, güey. Sí, choqué fuertemente contra el pobre compa.
¡Sas!
Sí, me sentí muy mal y muy, muy nervioso por un momento. Bueno, y finalmente, la número...
1. Fíjate que a mí me pasó una cosa similar, no tan chistosa sin duda, pero estaba yo practicando un ejercicio de boxeo que es tocar las rodillas. Entonces, como sparring, el chiste es nada más tocar la rodilla y el que logra tocar gana ese punto. Y lo estaba yo haciendo con una compañera del gimnasio y se me hizo para atrás y le di una cachetada en una tecla, o sea, pero así ¡pa! Hasta le dolió, así ¡ay! Y yo, perdón, pero bueno, ¿es mío el punto o no? Pero no, nada comparado.
Era que sea la rodilla.
La rodilla, pero bueno. Lo que pasa es que ya está grande, entonces le llegaban como a las rodillas. No, no es cierto.
Pobre señora. Bueno, la número 1, lo peor que puedes tocar accidentalmente es a un topo.
¿Eh?
¿Tiene un topo cuando está coronando?
No me digas, saliendo de la guarida acá. ¿Cómo? ¿Ya ese día? Que le sientes así la cabecita suavecita.
Cochinada.
El topo. Es una cochinada de programa. Lo bueno es que esta cochinada, pues ya se terminó. Ya no tienen que oírla más porque ya acabamos. Entonces, mañana nos oímos con más de esta cochinada. Mientras tanto, les decimos que ahí está la corneta extendida. Si quieren oír otro ejercicio, que es clavarnos a fondo en un tema, ahí está la corneta extendida en Amazon Music para que ustedes la descarguen y la gocen, la disfruten. Disfunciones sexuales. Cuando el sexo falla.
Así es, cuando el sexo falla en la corneta extendida en Amazon Music, descarguen la aplicación, es totalmente gratis y allí nos encuentran en la sección de podcasts. Y estuvo muy bueno, la verdad es que María Secas, bueno, nuestra guía en el tema de disfunción eréctil, anorgasmia, lo que antes llamaban frigidez, eyaculación precoz y otro tipo de problemas.
Oye, ya se quejaron mis amigos malignos, güey. Bueno, una amiga maligna, ¿por qué ando diciendo eso en el radio? ¿Cómo puede ser?
¿De qué? De la señora a la que le diste un guamazo a la chicha.
No, de diciéndoles malignos a mis amigos en México que me invitan a chupar. Entonces dice, ah, o sea que maligno, así de mal te la pasaste. Va, está bien, ni modo. ¿Por qué?
¿Te invitó a chupar?
Sí, se bebió.
Conociendo tu alcoholismo, de verdad.
Se bebió. No está bien. Pues ya sabía, ¿no? Pues ni modo. Y pasó lo que tenía que pasar, pues hasta el socket. Pero bueno, ni modo.
Bueno, damas y caballeros, hemos llegado. Creo que hemos tocado fondo. Ay, por cierto, hablando de chupar.
¿Ya chuparon pito?
No, ya. Y si no, apúrense, ¿eh? Y si, porque ya es mediodía. Ya pasa de mediodía. Si lo quieren hacer hoy, háganlo ahorita. Bueno.
Bye.
Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.